Tenemos sobre la mesa El juramento de Whitechapel, editado por Erain. Es una novela escrita por José Javier Abasolo, al que recibimos desde los estudios de Radio Euskadi en Iruña. Egunon, José Javier.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Y no está solo, ¿eh?
No está solo, Chan. Está por muy ahí, bien acompañado por el escritor navarro Miguel Izu. Hola, Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, es el secretario de la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras, ¿eh? Nafar Idazle en Elkartea. Así que, bueno, vienes como a favor de obra, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, Javier me enredó hace un tiempo para que le acompañara en la presentación que hizo ayer aquí en Pamplona del libro. Y yo encantado porque compartimos bastantes vicios, entre ellos pues la novela negra, incluso la novela decimonónica.
Bueno, está bien que tengas un amigo que te eche un cable. Pasamos a llamarte Javier, si te parece.
Sí, perfecto.
Vale, vale. Digo, como hemos sido muy formales, José Javier, has decidido y hemos dicho, venga, pues Javier. Tú tienes a Miguel Izu de tu parte, nosotros tenemos a Belandia, que se dedica a hacer canciones sobre cualquier cosa. No descartemos que sobre tu libro para próximas entregas.
La premisa la compro absolutamente.
Encantado.
Bueno, hablamos de un libro, una novela negra y una trama en la que nos encontramos aquí, a ver, con dos personajes que en principio nos costaba asociar. Sabino Arana, muy joven, y Jack el Destripador. ¿Cómo llega esta idea, Javier, a formar parte de este argumento del juramento de Whitechapel?
Pues bueno, aprovechando que nadie ha escrito nada sobre Jack el Destripador, dije, bueno, voy a hacer una novela de ese tema, ¿no?
Vamos por ahí, por ahí.
Y más de más, sí, completamente.
En plan totalmente original, ¿no? Y lo que sí me atraía hacía tiempo era escribir una novela que es más propia de la literatura anglosajona, con personajes reales metiéndose en la ficción. Entonces, cuando junté Jack el Destripador y vi qué quería hacer, no me animaba a sacar un detective inglés, un personaje, o sea, los Holmes es el parecido, y decidí meter a alguien más cercano a nosotros.
Y entonces, como Sabino Arana.
Sí, porque entonces es que además, independiente de otras cosas que yo entiendo que la gente, bueno, lo primero que le extrañó la idea fue a mí mismo, o sea, que entiendo lo que pueda decir todo el mundo, ¿no? De hecho, una reseñista hace poco que hablaba bien de la novela, una bloguera, decía, cuando leí la sinopsis pensé que a Javier se le había ido la olla, ¿no? Y dije, oye, pues pensaste lo que he pensado todo el mundo, ¿no? Pero claro, me di cuenta de que Sabino Arana en esa época tenía 23 años, había dejado la universidad, se había muerto su madre y a su padre hace unos años, y estaba, pues bueno, hago la afición de que el hombre pues está desorientado sin saber qué hacer, y entonces su hermano mayor, que le enviaron, era un antiguo socio de su padre a Londres, para que, más que aprenda el negocio, para que espabile un poco, ¿no? Y justo llega el día en que se comete el primer asesinato, hace amistad con otro joven interesado en lo que ha pasado, y ahí empieza la historia, ¿no? Ahí Sabino Arana, no sé si va a ser decepción para muchos o no, no es el Holmes, es más bien el doctor Watson.
Miguel, empieza a parecer más sensato lo que va contando Javier, ¿no?
Lo ubicas en cualquier otra época de Sabino Arana y por lo que sea, no te cuadra.
Hubiera cuadrado igual.
De tiempo es igual.
10 años después igual no hubiera cuadrado igual.
Sí. Yo es que sensato soy. Mis novelas igual no, pero yo sensato sí soy.
Sí, bueno, está muy bien hilvanado, aparte de esa coincidencia temporal, ¿no? Porque Javier, pues lo que ha hecho es una novela victoriana, eso es lo que dije yo en la presentación, ¿no? Porque ambienta muy bien, la trama, el estilo, los diálogos, ¿no? Pues a cómo nos imaginamos esa época, ¿no? De haber leído a autores clásicos de entonces, ¿no? Y entonces al final, pues sí que te crees, salvo algún pequeño detalle, a Sabino Arana allá en Londres en la época de Jack el Destripador.
Resulta verosímil todo.
Miguel, pero ¿cómo te llega? O sea, ¿cuándo se pone en contacto Javier Abasolo y te dice, no sé si llegó ya con la novela o te dijo, mira, estoy pensando escribir esta historia?
Pues a ver, a mí me suena que me lo contaste cuando estabas escribiendo, que coincidimos.
Sí, sí. Un atraco.
En alguna de estas. No, pero. O sea, me lo contaste antes. Yo me suena, no sé. Coincidimos en algún sitio y me dijiste.
Pero de primeras, Miguel, ¿te sonó bien o dije? Me sonó. ¿Cómo se te ocurrió mezclar aquí?
Suficiente vino por hoy, ¿no?
Sí, bueno. Me sonó original, desde luego, ¿no? Y, hombre, pues ya tenía esa expectativa. A mí, como me gusta esa época. Yo también he escrito alguna novela ambiental en el siglo XIX. Me parece una época muy interesante y muy desaprovechada para poner este tipo de novelas, que yo llamo novelas policíacas históricas, ¿no? Las que tienen lugar en otras épocas. Bueno, me pareció interesante, me pareció tan interesante que me comprometí a hacer una reseña cuando saliera, ¿eh? Y también se lo comenté a Javier, y a partir de ahí es como le sonaba que me la iba a leer otro sí, día, me dijo, oye, como creo que te vas a leer mi novela, no te importará venir a la presentación.
Sí, porque encontrar lectores es lo complicado, escribirlo sí. Es fácil, encontrar lectores a veces es lo complicado.
Pero vamos, a mí me interesó por el tema y por la época, ¿eh? Y luego, pues efectivamente, pues he visto que está muy bien ambientado en esa época. Pues eso, que además a los que nos gusta el género policíaco, pues claro, es el, digamos, lo más clásico, ¿no? Cuando nace el género, sobre todo en Inglaterra, y justo cuando están haciendo Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Porque esto es cuando Sherlock Holmes tiene unos pocos meses. Había aparecido la primera historia de Sherlock Holmes justo entonces.
Está bien reivindicar también a Watson, ¿eh? Que es un poco lo que entiendo que estamos haciendo por aquí. Habrá gente que diga, pero si Miguel Izu ha estado hace poco, claro, en sección se ha escrito un crimen con Carlos Basas, y hemos decidido que nuestra pasión por la novela negra y este tipo de crímenes sobre papel nos gusta tanto que hemos sacado la sección a otros derroteros aprovechando vuestra presentación. Javier, ¿qué te decía la gente? ¿Con qué cara te miraba? ¿O ya el público también estaba a favor de obra como Miguel Izu en la presentación de ayer?
Bueno, en principio, pues la gente está expectante, ¿no? Porque ya he dicho antes, soy el primero que admite que ese maridaje entre Sayaka el Destripador y Sayuno Arana, pues puede parecer raro. Luego, hombre, yo creo que la novela, pues la he desarrollado de un modo que puede ser coherente y verosímil, ¿no? Entonces, al final, para mí lo más importante es casi sería que se olvidara un poco la gente de los personajes y se metiera en la historia, y yo creo que eso, pues bueno, en las posibilidades que tengo como escritor, que lo he conseguido. De hecho, cuando me han preguntado por los personajes, he dicho que los personajes para mí ha sido fácil hacerlos hasta cierto punto, ¿no? Porque son personajes muy conocidos. Si he jugado con la personalidad de Sayuno Arana, porque es, como digo yo, una personalidad prepolítica, todavía no ha fundado ningún partido, se supone que quizás tenga ya esas ideas, pero todavía está un poco descentrado.
El joven Sabino,
y, ¿no? Y me ha interesado más el ambiente, lo que ha dicho antes Miguel, ¿no? El recoger lo más posible ese ambiente de esa época victoriana con la revolución industrial, que empieza a haber un proletariado urbano que viene del campo también en Inglaterra, que empieza a haber tensiones políticas pues con los irlandeses que están en la metrópoli, bueno, luchando al mismo tiempo por su país, etcétera, y me ha interesado sobre todo recoger el ambiente.
Bueno, aquí, yo asociaría sí. Directamente lo englobo dentro de un movimiento que parece estar extendiéndose, que es incorporar figuras políticas a géneros literarios o fantasiosos, porque justo para PlayStation habían sacado un videojuego en el que Jordi Puyol luchaba contra dragones. Entonces, bueno, la incorporación de figuras políticas a géneros más fantasiosos.
Sí,
o tal.
Sí, sí. Sí, estaba pensando en el vídeo de Donald Trump, pero esto era otra cosa también, ¿no? Sí, podría ser una fórmula, ¿no? Como además vas explicando en el complejo, en el inicio, para evitar la complejidad, el dramatis personae, los reales y los ficticios, pues bueno, puede estar. Puyol no sale, pero salen muchas personas.
Ojo,
que
un señor
existido.
De los anillos con Puyol, ¿eh? Propuesta.
Es. A Puyol lo metía en el misterio del tiempo o no encajaba en esa novela, no, evidentemente. No, bueno, ha coincidido que ha sido un personaje político muy conocido y famoso, pero me interesaba así explorar el campo de personajes reales, que podía ser pues un político, un pintor, un escritor. Yo he leído novelas en las que el protagonista era Edgar Allan Poe, era el propio Sayer Hammett, hasta el mago Houdini, ¿no? En una novela policíaca también, y me interesaba hacer ese juego. Y como he dicho antes, el personaje idóneo por su edad, por sus características, pues era Sabino Arana. Es también, aunque no me gusta mucho usar esa palabra, una especie de novela de iniciación, ¿no? Porque olvidémonos de su nombre, es un chico joven, 23 años, le trasplantan de Bilbao a Inglaterra, una nueva país, un nuevo idioma, unas nuevas costumbres, incluso pues se enamora, no hago spoiler, pero se enamora y tal. Entonces, bueno, es un poco el juego de lo que pasaría a cualquier chaval de esa edad.
No olvidemos que hay un asesino en la zona también, sí. Muy agresivo, uh-huh. Que tampoco le vendría bien, ¿no? Al pobre joven Sabino que desembarca allí en aquel momento, ¿no?
John pues, Sabino.
John Sabino.
De hecho, le arrastran a la aventura. Él, en principio, no es muy favorable.
Están llegando mensajes de los oyentes. Vamos por partes. Primero, como hemos citado, Watson, bueno, lo hemos comparado un poco.
Que lo vamos a sortear entre quienes manden mensajes.
Preguntan aquí que, claro, Watson, dice un oyente, Watson era el importante, el que cardaba la lana, aunque la fama se la llevó Sherlock. Miguel, ¿cuántas veces pasa esto también en la literatura, ¿no? Quiero decir que hay igual aquí quien lo curra más, pero luego el personaje principal no ha trabajado igual tanto.
Sí, hombre, evidentemente entre Sherlock Holmes y Watson trabajaba más Watson, que tenía que tomar nota de todo y luego contarlo, ¿no? Escribir los libros. Y también hay alguna teoría de que Watson se inventaba todo, ¿no? Que en realidad Sherlock Holmes no había hecho nada, ¿no? Eso sería discutible, pero daría también para alguna otra novela.
Y otro mensaje dice, sí, Javier, si tu libro aporta algo que no se haya dicho de la identidad o de quién pudiera ser en realidad el destripador, porque es que estaba mirando hace un momento y sigue de vez en cuando apareciendo datos, teorías, o sea, sigue habiendo información intentando dar con una identidad.
Sí, el año pasado se barajó la posibilidad de que hubiera sido incluso una mujer, o sea, se barajaba como posibilidad, la verdad es que es
un... Hay quien hablaba incluso de un perro.
¿Qué dices?
Sí, hombre, eso ya me trae, vale, perdón, ¿no?
Se le va a este hombre.
No, yo desde el primer momento dejo claro que es una novela, que es ficción, ¿no? También dejo claro que vistas todas las teorías auténticas, entre comillas, que dicen que existen, la mía puede ser lo mismo de acertada que descabellada que muchas, ¿no? Últimamente han salido mucha gente diciendo que ha descubierto quién es Jack el Destripador. Yo, como en general soy muy inocente y crédulo, me las creo todas, pero resulta que solo una puede ser auténtica, una o ninguna, ¿no? Lo mío es ficción, pero ya puestos a comparar, pues igual hasta más verosímil que muchas teorías que han salido por ahí diciendo que son las auténticas.
Uh-huh. Pero bueno, a mí todavía no me han pillado, o sea que...
todavía...
Muchos años tenías que tener, ¿eh?
Ahí está el truco.
Ese es el truco para pasar desapercibido, ¿no?
Ya por enlazar todo con el mundo de Sherlock Holmes, fíjate que me estaba pensando que decías lo del perro, no será el perro de los Baskerville. De,
todo ya queda en citabas, este.
¿No? No, volviendo un poco, poniéndonos serios. Miguel, ¿crees que sigue teniendo, bueno, vemos que sí, pero sigue teniendo gancho hablar del destripador, seguir un poco intentando escribir ficción, pero que siga apareciendo un poco esta historia?
Sí, sí, como muchas otras historias, porque además, digamos, este subgénero, yo lo llamo subgénero de novela policíaca histórica, que se está cultivando mucho, ¿no? Es decir, poner tramas policíacas en determinadas épocas de la historia, ¿no? Anteriores al presente, pues suele jugar mucho con esto, ¿no? O sea, ir a épocas muy bien conocidas, con personajes reales, a veces con crímenes reales, porque no es solo estos crímenes los que han dado lugar a novelas, porque me acuerdo, por ejemplo, hay un par de novelas. Creo que una era de Pérez Galdós, incluso, sobre el asesinato de la calle Fuencarral, ¿no? Uno sí, muy famoso de Madrid y tal. Bueno, y otros crímenes famosos, bueno, pues llaman, ¿no? Llaman a muchos novelistas a inventar una historia y a veces, pues, a arrojar, como hace Javier, su propia tesis, ¿no? Sobre qué sucedió, quién era el asesino, etcétera. Entonces, sí, yo creo que es una técnica que está muy... muy muy en boga, sobre todo porque ya digo que ahora se cultiva mucho esta la novela policíaca situada en otras épocas de la historia, que además permite eso, ¿no? Pues recrear una sociedad ya pretérita, enseñar a los lectores, bueno, cómo eran las cosas, cómo eran los detectives, incluso antes de que existieran, sí, ¿no? Cómo se podía investigar sin poder pedir la prueba de ADN, que hoy nos parece lo más normal porque lo vemos en las series de la televisión, ¿no? Pero en esa época del siglo XIX, pues es que no es que no hubiera ADN, no había todavía ni lo de huellas digitales.
No había nada, concretamente, ni libreta para apuntar con un boli.
Exacto, pues lo que hacía Sherlock Holmes y lo que hacen los protagonistas de la novela de Javier, ir de aquí para allá preguntando, ¿no? Preguntando a ver si se enteraban de algo.
Pues aquí tenemos que ir despidiendo, es una pena. Yo recomendaría a los oyentes que se asomen al juramento de Whitechapel, de Javier Abasolo, entre quienes nos han mandado mensajes, que son muchos, no nos da tiempo porque tenemos que ir despidiendo a contarlos todos, pero entre todos ellos los sortearemos. Y también recomendamos ya de paso leer El asesinato de Cara Vinagre, del que ya hablamos en su momento, que no conseguí acordarme exactamente del título, y es el uno de los muchos libros también de nuestro invitado, de Miguel Izu. A los dos muchísimas gracias por escribir y por pasaros por aquí a contarnos cómo va la vida y cómo van los libros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y suerte con el libro, Javier.
Gracias.
Agur.